Partido Popular y Vox se reunirán este martes para continuar desarrollando puntos de acuerdo de cara a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, conversó ayer durante 20 minutos con su homólogo en Vox, Javier Ortega, que ya avisaba en una entrevista en COPE que es mejor volver a las urnas que defraudar a los andaluces.
No podemos aceptar un cambio solo de cromos, un cambio de sillones, un cambio de coches oficiales, que es lo que parecen algunos, de puestos. Y si, mire, lamentablemente tenemos que ir a otras elecciones, pues esto es una democracia, iremos a las elecciones y que los electores decidan.
Fuentes de Génova avanzaron que el martes se celebrará una reunión formal, aunque Santiago Abascal insistió en que en la mesa negociadora también tiene que estar Ciudadanos. Pero desde Ciudadanos no están dispuestos a tocar ni una coma del pacto alcanzado con los populares. Así zanjaba este asunto el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en Radio Nacional.
Desde Ciudadanos no vamos a negociar ninguna otra medida con ningún otro partido. Creo que lo serio es cerrar un acuerdo con el Partido Popular, cerrar un acuerdo de gobierno, proponerlo a los andaluces, proponérselo a los demás partidos y que los demás partidos decidan si hay legislatura o no.
Villegas acusa a la formación de Santiago Abascal de hacer ruido para buscar el foco mediático.
Bueno, ¿en qué punto estamos? Pues estamos en el punto donde, ¿se acuerdan ustedes aquella canción de tiraremos por la cara, pom 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 pom, tiraremos por la cara, pom 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 pom, tiraremos por la cara, por todo el morrazo? Tú haces un acuerdo con otro señor con el que sumas 47 escaños, es decir, menos de los que necesitas para ser investido, y luego dices, oiga, que me vote. Dice, bueno, pues vamos a sentarnos a negociar, a ver su programa de gobierno. Ah, no, yo no me siento con usted a negociar nada. Dice, ah, perdón. ¿Quiere usted que le vote? Pero no se sienta usted a negociar conmigo. Y se cuela, ¿no? Tiraremos por la cara. Pues ya le ha dicho Vox a Ciudadanos que va a ser que no. Y me parece muy bien que lo haga. Ciudadanos está implementando las, no sé si sugerencias u órdenes recibidas de Manuel Valls del cordón sanitario contra Ciudadanos. Oiga, pues ningún problema. Pero vamos a ver, ¿cuántos añitos tiene la gente de Ciudadanos? Hombre, ya están talluditos algunos. Bueno, pues entonces digo yo que serán adultos. Bueno, pues oiga, los adultos toman sus decisiones. ¿Usted no quiere nada conmigo? Pues perfecto, ningún problema. ¿Usted se siente más cómodo ideológicamente con el PSOE? Pues ningún problema. ¿Pero qué hace usted negociando con el PP un acuerdo para luego tratar de conseguir el apoyo de Vox si no quiere el apoyo de Vox? ¿Verdad? Pues negocie con quien usted quiera, negocie con el Partido Socialista, negocie con Podemos, pues yo qué sé, hagan un tetrapartito, pero si están todos de acuerdo en lo básico, ¿están todos ustedes de acuerdo en mantener las políticas ideológicas del Partido Socialista? Pues entonces no debería ser muy difícil llegar a un acuerdo. Menos, ¿eh? Vístanlo de renovación, digan, no, pero exigimos la retirada de Susana Díaz, que pongan a otro socialista así menos significado, yo qué sé, búsquense la vida. Pero no sufran, no negocien con Vox, no le pidan los votos a Vox si no quieren sentarse con ellos y les dan asquito. Yo es que no entiendo esta manía. PP y Ciudadanos han votado un acuerdo. Dice Ciudadanos que ese acuerdo es intocable. Pues ya está. Es que no entiendo entonces que hay que hablar con Vox. Pidan voto o abstención al Partido Socialista y a Podemos. Si no pasa nada, oiga, ustedes sabrán. Lo dicho, ya son talluditos, ya son adultos, elijan sus amistades. Pero no vayan actuando en plan aquí macarra de colegio, de chavala, si quieres me das un besito, pero vamos, no te voy a hacer ni caso. Y dicen, pues mira, chico, vete mucho a la mierda. Pero vamos, tranquilamente. Búscate otra que te aguante. Ningún problema. ¿A qué está jugando Ciudadanos? Bueno, no, empecemos por lo fácil. ¿A qué está jugando el PP? Pues hombre, el PP está jugando algo muy simple. Ha acordado con Ciudadanos una serie de cosas imposibles de apoyar por Vox para ver así de ponerle a Vox en un problema. O lo apoyas, o entonces, pues resulta que te culpamos de ir tú a elecciones. Bueno, es una manera de intentar cortar el paso a Vox. Lo que pasa es que el PP tiene un problema. Y es que, claro, si insiste mucho en mantener dentro de su acuerdo de gobierno con Ciudadanos las políticas del PSOE, por ejemplo, las políticas de género, bueno, pues entonces resulta que el PP va a perder votantes a expuertas. Con lo cual, pues está nadando y guardando la ropa, intentando llegar a un acuerdo con Vox, porque ve que se le escapa la posibilidad de presidir la Junta de Andalucía y, claro, no podría apoyarse en el Partido Socialista. Tiene ahí un marroncete interesante el Partido Popular. Pero bueno, es un marroncete interesante, pero dentro de lo que cabe, manejable. Y no lo está manejando mal hasta el momento. Está haciendo como que negocia con Vox. Vamos a ver hasta dónde puede llegar eso y si es una escenificación o no es una escenificación. Y está dejando que sea Ciudadanos el que corra con el desgaste de decir no a Vox. ¿Ciudadanos a qué está jugando? Pues Ciudadanos está jugando claramente a convertirse en el Partido Progre que sustituya al actual Partido Progre, que es el Partido Socialista. Entonces, no quiere sentarse, en parte por eso, y en parte, pues supongo, por las instrucciones que le llegan de sus amigos de Bruselas, no quiere sentarse con Vox, calificado de partido populista. A esos que son tan parecidos a, yo qué sé, piensen ustedes en el malo preferido de la actualidad. Trump, Bolsonaro, Salvini, Le Pen, Putin, Mao Zedong, yo qué sé. No queremos nada con esos partidos como Vox. Y entonces, lo que pasa es que ha tenido mala suerte, Ciudadanos. Fíjense lo distinto que sería el panorama simplemente cambiando un escaño. Imaginen ustedes que Ciudadanos hubiera obtenido un escaño más y Vox un escaño menos. ¿Qué habría pasado? Pues que Ciudadanos y PSOE sumarían para una mayoría absoluta, con lo cual la jugada de Ciudadanos sería muy fácil. Cojo, pongo en el acuerdo de gobierno con el PP cosas inaceptables para Vox, le esfuerzo a decir que no y entonces digo, se siente, vosotros me empujáis a pactar con el Partido Socialista un gobierno de coalición para 4 años. Y se fumarían un puro. Pero amigo, qué mala es la diosa Fortuna, qué marranadas nos hace de vez en cuando. Y resulta que ese escañito que necesitaban para eso, pues no lo tienen. Y Ciudadanos y PSOE suman solo 54. Con lo cual, para poder hacer esa jugada de ajá, tú me empujas a buscar el gobierno con otros, necesitarían contar o bien con la complicidad del PP, es decir, que el PP se abstuviera y dejara gobernar a PSOE y Ciudadanos, cosa que no puede hacer porque se suicida, o bien que Podemos se abstenga para dejar que PSOE y Ciudadanos gobiernen. Y amigo, eso ya tiene mucho más coste, ¿verdad? Porque claro, si Ciudadanos dice no me siento con Vox, pero acepta que Podemos se abstenga para que gobierne con PSOE, pues eso tiene muy malita venta. Ya tiene mala venta lo que están haciendo hasta el momento, de decir yo no me siento con Vox. Pero no tuvieron empacho en sentarse con Podemos para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Y no tuvo empacho Juan Marín en sentarse con Teresa Rodríguez para pedirle el apoyo para la mesa del Parlamento andaluz. Pero con Vox no se sientan. Eso tiene mala venta ante los propios votantes de Ciudadanos. Pero es que ya, si llegaran a un acuerdo de gobierno con el PSOE y hicieran un gobierno de coalición con la abstención de Podemos, pues eso ya sería, en fin, prácticamente imposible de vender. Con lo cual, pues Ciudadanos están en una posición muy, muy, muy complicada. Vamos, tan complicada es la situación que se están metiendo tiros en el pie todo el santo día. Por ejemplo, pues eso, fotografiándose con Podemos y no con Vox. Por ejemplo, defendiendo las infames leyes de género, de las que luego hablaremos, contra toda lógica y contra toda justicia. Pero, ¿cuál puede ser la salida? A ver, venga, ayudemos a los chicos de Ciudadanos y a PP. ¿Qué salida podría haber? Pues hombre, teniendo en cuenta que cualquier otra combinación de gobierno que no sea Ciudadanos, PP o Vox le iba a pasar una factura considerable o a PP o a Ciudadanos o a los dos, pues de todo eso solo quedan otras dos soluciones. Solución 1, elecciones. Oiga, no quieren negociar con Vox. pues estupendo, ¿verdad? Todos somos mayores. No quieren tampoco, porque no se lo perdonarían sus votantes, negociar con PSOE y Podemos. Pues a votar y que los votantes decidan quién es el culpable de que se vuelva a las urnas. Si el que dice, oiga, que quiero que me escuchen, o el que dice, yo con usted no tengo nada que negociar. Y ya está, y a votar, que no pasa nada, que ustedes son adultos, señores políticos, tomen sus decisiones. Y los ciudadanos, que también somos adultos, juzgaremos lo que cada uno hace y votaremos, y no pasa nada. ¿Quién iba a salir perdiendo en caso de nuevas elecciones? Pues ya están por ahí los típicos troles del PP y de Ciudadanos por las redes diciendo, es que claro, si vamos a nuevas elecciones, el PSOE ganaría. Pues mire, no lo creo. Si la pérdida de Andalucía hubiera sido un shock para los votantes socialistas, pues lo veríamos reflejado en las encuestas. Y no es así. La última encuesta seria que hemos conocido, que es la de Sigma 2, pues no refleja ningún repunte del Partido Socialista significativo. Al contrario, lo que refleja es un ascenso de Vox que estaría ya en el 13%. El que se quedó a votar en su casa, se quedó a votar en su casa porque no está de acuerdo o bien con las políticas del Partido Socialista en Andalucía o bien con las políticas del Partido Socialista a nivel nacional y especialmente en Cataluña o bien con las dos cosas a la vez. Y no va a ir a votar ahora en masa, alguno habrá, pero vamos, no va a ir ahora a las urnas en masa a darle otra vez el poder a Susana Díaz. Lo dudo muchísimo. Ahora, quien se va a esnafrar como vayamos a nuevas elecciones van a ser esos dos partidos, Ciudadanos y PP, que están demostrando desde el 2 de diciembre hasta ahora que lo que quieren es prolongar las políticas del Partido Socialista en Andalucía. Oiga, no. Para eso no, para ese viaje no necesitábamos alforjas. La gente no ha votado a Vox para prolongar el chiringuito del PSOE. La gente y muchos de los que han votado PP y Ciudadanos tampoco han votado para eso. Con lo cual, quienes van a pagar el coste si vamos a nuevas elecciones van a ser Ciudadanos y PP. Y me alegraré infinito. ¿Y qué otra solución hay aparte de nuevas elecciones? Pues venga, vamos a ser buenos, vamos a darles una solución a PP y a Ciudadanos, para que luego no me digan que es que les odio, que hay algunos por internet, es que usted solo critica a Ciudadanos y al PP. Venga, vamos a ayudarles un poco. ¿Qué solución habría? Pues hombre, yo lo que haría si fuera PP y Ciudadanos, pues sería la solución de menos coste. ¿Cuál es? Pues PP acuerda con Vox un programa, modificando el que ya tiene firmado con Ciudadanos. Ciudadanos se hace el ofendido. ¡Oh! Han modificado mi programa. ¡Oh, Dios mío! ¡Canallas! ¡Extremistas! ¡No puedo participar en este gobierno! Entonces, se presenta Juanma Moreno a la investidura y Ciudadanos dice, pero como estábamos comprometidos con el cambio, toma, Juanma Moreno, nuestros votos, y entonces sales con los votos de PP, de Vox y de Ciudadanos, formas un gobierno monocolor de PP y Ciudadanos, nosotros, indignados con tu asquerosa maniobra de aproximación a Vox, nos vamos a la oposición. ¿Y qué pasaría en ese caso? Pues fácil, que Ciudadanos, PSOE y Podemos tienen mayoría en el Parlamento andaluz, con lo cual ninguna de las propuestas legislativas de PP y de Vox podrían salir adelante. Fíjense qué cosas. ¿Eh? ¿A que la solución es buena, queridos piratas? Pues venga, a implementarla y dejad de dar la lata.
Uno de los puntos clave de esa reunión del próximo martes será el pacto contra la violencia de género. Fuentes del Partido Popular, consultadas por Libertad Digital, ya han afirmado que no se va a modificar el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, pero sí están dispuestos a ampliar la cobertura a todas las víctimas de violencia en el ámbito familiar. Escuchamos al líder de los populares, Pablo Casado.
El Partido Popular respeta que un partido diga, nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos que, siendo varones, también sufren violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores. Eso es lo que estamos diciendo, que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo e independientemente de su edad, a las más vulnerables.
El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró a través de las redes que la propuesta de los populares es un buen principio, aunque dejó claro que quedan otros muchos aspectos del programa que quien pretende llegar al gobierno andaluz, dice Abascal, deberá escuchar y de alguna manera asumir.
Es el último aspecto de lo que dice Abascal, es importante. El foco se ha centrado sobre lo de las leyes de género, porque Ciudadanos y PP calcularon, y calcularon mal, que con lo de las leyes de género era la mejor manera de poner a Vox entre la espada y la pared. Que si Vox se atrevía a ponerse farruco en ese tema, pues entonces le iba a llover lo que no está en los escritos y le iba a pasar lo que le pasó a Marta Rivera de Ciudadanos, ¿se acuerdan ustedes en aquel debate hace 3 años? Que defendió lo que Vox está defendiendo ahora y la crucificaron en todas partes, en las redes, en las televisiones. Y ahora, pues han intentado hacer lo mismo. Pero, amigo, Vox no es Ciudadanos. Ciudadanos, a raíz de aquello, a raíz de aquel linchamiento a Marta Rivera, reculó. Y de atacar las leyes de violencia de género, con toda la razón, porque son injustas y además ineficaces, pues pasó a ser su máximo defensor. Fíjense si es su máximo defensor, que ahora dicen que ni cómo se toque una coma, que entonces dan por roto el acuerdo con el PP. Ay, ¿quién te ha visto y quién te ve, Ciudadanos? ¡Qué raro que hayáis cambiado de opinión en un tema! Vamos, no lo había visto nunca, Ciudadanos, variar su opinión sobre los asuntos. Estoy siendo irónico, evidentemente. El caso es que han intentado con Vox el linchamiento de... ¡Oh, fíjate, quieren maltratar a las mujeres! ¡Piden que se derogue la violencia de género! Y lo que se han encontrado es que Vox pues les ha respondido. Y dice, no, perdona, sois vosotros los que estáis haciendo que sigan muriendo mujeres. Porque sois vosotros los que estáis manteniendo una ley que resulta que no es eficaz para defender a las mujeres. Porque no ha hecho que los asesinatos se reduzcan. Estáis manteniendo una ley donde se dedican ingentes cantidades de dinero a que vivan como cerdos una serie de jetas de la ideología de género en vez de dedicar el dinero a proteger a las mujeres que necesitan protección. Estáis defendiendo una ley que discrimina a los hombres. Y no solo a los hombres, sino que discrimina a todas las víctimas de violencia intrafamiliar que no sean mujeres agredidas por sus maridos. Y eso es infame. Entonces, claro, en el momento en que Vox no se comporta como en su día se comportó Ciudadanos, pues la estrategia de PP y Ciudadanos se viene abajo. Dicen, ponemos lo de la ideología de género para que así, digo lo de la violencia de género porque Vox no se atreverá a ponerse farruco. Dice que no, dice, sujétame el cubata. En fin, ¿dónde estamos ahora? Pues miren, estamos en que ahora resulta que va a ser el mejor momento para cargarse esta canallada que se llama Ley de Violencia de Género. Que como decía en el editorial, no es eficaz, no protege a las mujeres, discrimina a los hombres, discrimina al resto de víctimas de violencia intrafamiliar... Y encima sirve para que toda una serie de golfos, de más y más, de más y de menos nivel, se pongan las botas a costa del sufrimiento de las mujeres. Eso se acabó. Y si alguien piensa que Vox va a tragar con ese tipo de cosas, vamos, es que no han entendido nada. La gente votó a Vox porque está harta de la dictadura de lo políticamente correcto, en este tema y en otros. La gente votó a Vox porque está harta de que lleguen aquí unos jetas que lo que hacen es vivir estupendamente a costa de los demás a imponer toda una serie de cosas como que todos los hombres somos maltratadores. Hombre, no, lo será su padre, lo será su hermano, usted sabrá quién tiene en su familia, yo no soy un maltratador. Y usted no es quien para decirme que por ser hombre tengo menos derechos o soy más canalla que alguien que no lo sea. Y ya se acabó. Vamos a insultar a otra parte, a forraros el riñón a otra parte. O por lo menos con el dinero de otros, yo que sé, emigrad a otro país donde os aguanten las chorradas. Y vamos a empezar a resolver los problemas en serio y a abordar de verdad la protección de quienes sufren violencia en las familias. Mujeres y hombres y niños y ancianos incluidos. Y si pensáis que Vox va a reblar... Insisto, no habéis entendido nada.
El tercer cambio en la metodología del CIS provoca el ridículo en las redes sociales y las críticas desde el resto de las formaciones políticas. En esta última edición, el barómetro muestra los votos directos en bruto, sin cocina y sin variables. Para la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, no es fiable.
Solo ha habido una constante, que es el señor Tezanos. Así que, ¿qué queréis que os diga? Pues la verdad es que no sé lo que esperarme de nuevo barómetro, pero últimamente el CIS no ha estado muy acertado, sinceramente. Así que yo no me daría la misma fiabilidad que le hemos dado en los últimos tiempos.
Y más a broma se lo toma el líder del PP, Pablo Casado.
Hoy hemos conocido otro CIS. Ya la gente se lo toma a risa, ¿no? Ya cuando sale el CIS es casi como ver a José Mota después de las campanadas, ¿no? Pero no deja de sorprendernos, ¿no? El ataque de cistitis del gobierno, este CIS de Tezanos, premio Nobel de Estadística, hoy nos viene con que el señor Sánchez, el que no aprueba ni los presupuestos, el que tiene a la mitad de sus varones en rebeldía, el que recibe los pitidos y los abucheos allá donde vaya, por mucha cadena policial que lleve, resulta que sigue siendo, vamos, un líder interplanetario.
Y como no podía ser de otra manera, por su parte el PSOE defiende el método, Ketty Garat.
Inasequibles al desaliento y a la autocrítica, el PSOE no vacila al defender públicamente a su sociólogo de cabecera, José Félix Tezanos. No solo le dan credibilidad a esta encuesta del CIS, que les otorga el 28,9% de voto, sino que incluso creen que se puede haber quedado corto, porque lo que sostienen los socialistas es que se encuentran en la horquilla del 30% de voto y entre 120 y 140 escaños. Por ello, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, se atreve incluso a decir que este CIS es el más fiable.
Que estas encuestas son las más legítimas y las más creíbles que se hacen, más de 3.000 entrevistas mensuales. Aquí no hay cocina, aquí no hay trampa ni cartón, aquí no hay estimación. Y en las respuestas directas que los ciudadanos dan a los encuestadores del CIS, el Partido Socialista es el primer partido de España a gran distancia del segundo y del tercero. Y Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado.
Una valoración socialista que encuentra su contradicción en los datos que el CIS arroja sobre Vox. Apenas un 3,7%, muy alejado del 13% que le otorgaban esta semana otros sondeos privados y que, no obstante, motiva la preocupación afectada del PSOE.
Nos preocupa en la encuesta del CIS la subida en apoyos al partido franquista Vox. 43 años después de muerto el dictador Franco, Partido Popular y Ciudadanos parecen dispuestos a normalizar, a blanquear el discurso de un partido franquista, de un partido xenófobo, de un partido machista y antieuropeo. Nos preocupa.
Un partido machista que arrastra, según el PSOE, a las derechas de PP y Ciudadanos, motivo por el que los socialistas anuncian que van a pedir la convocatoria urgente del Pacto de Violencia de Género en el Congreso para que PP y Ciudadanos se retraten y digan por qué han aceptado medidas de protecciones a los hombres víctimas de violencia de género para lograr el pacto con Vox en Andalucía, movimientos que hacen ya que una fuerza extraparlamentaria marque la agenda política.
Habrá que agradecerle a Vox que por fin determinados debates se han puesto sobre la mesa. Oiga, fíjese, ya solo por eso ha merecido la pena su irrupción. Pero vamos al CIS. Ayer recordaba yo en el programa de Es la Tarde con doña Nieves López Gamonal, pues la figura de una persona de prestigio, un catedrático de sociología, Luis González Seara, que fue el primer director del Instituto de Opinión Pública, creado por el régimen franquista en 1963 y que es el antecesor del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. El cambio de nombre y estructura del organismo pues se produjo a raíz de la transición. Pero vamos, que el CIS antes era el Instituto de Opinión Pública y fue creado en 1963 pues con el loable propósito de sondear a la opinión pública sobre diversas cuestiones como modo de proporcionar datos al gobierno para gobernar, cosa que parece bastante lógica, de cajón. Dices, oye, quiero hacer leyes, hacer propuestas, dirigir la sociedad. Pues hombre, qué menos que intentar saber qué es lo que la sociedad opina. Y para eso se creó el Instituto de Opinión Pública, dirigido por Luis González Seara, que luego fue uno de los fundadores de UCD, etcétera, etcétera. Tezanos está logrando cargarse el prestigio de una institución que tiene más de 50 años en sus dos nombres diferentes que ha tenido a lo largo de la historia. Lo que está haciendo con las encuestas de intención de voto es infame. De nuevo, en este mes, pues, por alguna razón que se me escapa, pero que todos intuimos que tendrá que ver con tratar de que el Partido Socialista salga beneficiado en el asunto, por segunda vez, digo, ha vuelto a cambiar la metodología. El CIS, hasta que llegó Tezanos, pues hacía algo que hacen todos los encuestadores de intenciones de voto. Sales a la calle, preguntas a la gente. Bueno, no salen a la calle, sino que van a los domicilios, pero vamos, es lo mismo. Le preguntas a la gente, ¿usted a quién va a votar? Y entonces pues te encuentras a gente que te dice, yo al PP, yo al PSOE, yo a Vox, yo a Ciudadanos, yo a Podemos. Te encuentras a otra gente que te dice, yo me voy a abstener, o blanco, nulo. Y te encuentras a otros que dicen, pues no contesto, o no lo sé. Y digamos que el problema, los dos problemas que hay a la hora de tratar de pronosticar los resultados electorales son los siguientes. Hay gente que no te dice a quién va a votar, por miedo, por vergüenza, porque no le da la gana, porque eres feo, por cualquier razón. Y hay otros que te mienten. Entonces se trata de, teniendo en cuenta esos dos fenómenos, pues oiga, a partir de los datos de intención directa de voto, tratar de hacer unas estimaciones lo más precisas posibles de un posible resultado electoral. Y ahí es donde está lo que se llama la cocina. Coges los resultados de intención directa, les aplicas esas fórmulas, donde básicamente pues tienes en cuenta cosas históricas. Por ejemplo, algunas constantes. La ocultación de voto es mayor en la derecha que en la izquierda. Es decir, un tío que va a votar al PSOE casi siempre te va a decir que lo va a votar. Hay algunos que no. Pero vamos, casi todos te dicen que le van a votar. Un tío que va a votar al PP, pues resulta que la mitad no te lo dicen. El PP siempre tiene unos resultados mucho mejores en las elecciones que los que se desprenden de la intención directa de voto. ¿Por qué? Bueno, porque los de derechas serán más acomplejados, porque tendrán más miedo a los gobernantes de izquierdas, yo qué sé. No entremos en eso. El caso es que para cada partido la ocultación de voto es distinta. Y eso hace que sea necesaria la cocina. Una mala cocina, pues hombre, no es algo deseable. Pero hay algo peor que una mala cocina, y es que no lo cocines. Si lo das en crudo, pues entonces es engañoso. Bueno, pues eso es lo que hizo Tezanos al entrar. Dice, ¡fuera la cocina! Y entonces dice, y ahora voy a dar los datos en crudo. Bueno, pues si das los datos en crudo, dalos en crudo. No des nada más, di, datos de intención directa de voto. Y dice, pues al PP 10%. Y entonces todos ya sabemos que ahí hay más ocultos. Pero no, lo que hizo Tezanos fue, no hay cocina, y entonces con los datos de intención de voto más otra pregunta que hago de simpatía y no sé qué, luego hago una regla de tres y saco una estimación sin cocinar. Donde, por supuesto, resulta que ¿quién sale perjudicado en esa estimación, entre comillas? Pues los partidos de derecha, donde hay más ocultación de voto. Eso es de cajón para cualquier sociólogo. Bueno, pues eso es lo que hizo Tezanos. Vale, y ahora resulta que llega el barómetro de diciembre y lo cambia otra vez y quita lo de la simpatía. Y entonces ya hace la regla de tres solo a partir de la intención directa pura y dura. Y dices, oiga, ¿cómo puede usted cambiar dos veces de metodología? ¿Cómo puede usted cargarse la cocina y luego dar una cosa que parece una cocina pero no lo es? Está usted convirtiendo el CIS en el hazmerreír del mundo mundial. Oiga, es que se va usted al barómetro del CIS de diciembre, te vas al desglose por comunidades autónomas, coges los datos de Vox y dice, no, 4,2. Y entonces si aplicas la regla de 3 de intención directa sobre el total de votos emitidos, te queda Vox un 5,8. Y dices, oiga, pero si el trabajo de campo se hizo entre el 1 y el 12 de diciembre y Vox sacó un 11% en las elecciones, ¿cómo me dice usted que tiene en Andalucía un 5,8? Pedazo de mamarracho. Es infumable. Pero lo peor es esa sensación de cambio cada mes como me dé la gana la metodología y me fumo un puro. Oiga, está usted dañando el prestigio de la institución. Han puesto ustedes el CIS al servicio no ya de un partido, sino de un gobierno. Porque da toda la sensación de que lo que están haciendo es tratar de reforzar a Pedro Sánchez frente a aquellos que en el PSOE le esperan con los cuchillos en la mano. Y eso es vergonzoso. que se carguen ustedes el prestigio de una institución por intereses exclusivamente personales es incalificable. Por cierto, esa es una palabra preciosa. Si algo es incalificable, ya lo estás calificando de incalificable. Luego es calificable, ¿verdad?
Sin complejos.
Los Reyes Magos llegan hoy a España. En algunos casos la típica cabalgata no tiene nada de tradicional, como en el municipio de Alarilla, en Guadalajara, donde sus majestades llegarán en ala delta. En Logroño llegarán en helicóptero al campo de fútbol de Las Gaunas. En Sierra Nevada bajarán en esquís. Y en Madrid recorrerán la capital en carrozas elaboradas con hojas de papel con los deseos de los niños.
El número de empresas creadas en Cataluña en 2018 se hunde un 7,6%, con el dato más bajo desde 2012, según la agencia de rating Accessor.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a los líderes del Congreso de que está dispuesto a mantener el actual cierre del gobierno durante meses o años hasta que los demócratas accedan a financiar la construcción de un muro en la frontera con México.
El gobierno alemán confirma que se han filtrado en Internet los datos personales de más de 400 políticos, incluidos los de la propia canciller alemana Angela Merkel. La filtración no habría afectado al ejército ni a la seguridad interna.
Varios alcaldes italianos se rebelan contra la política migratoria del ministro del Interior, Matteo Salvini, que ha cerrado los puertos. Los alcaldes aseguran que están dispuestos a recibir en sus ciudades a los 49 inmigrantes rescatados hace dos semanas y que todavía no han podido atracar.
Y terminamos con la información del tiempo. Josep Moragas, muy buenos días.
Buenos días. Arrancamos el primer fin de semana del año con tiempo anticiclónico, estable, con predominio del sol en gran parte del país. Eso sí, a primeras horas volverán a aparecer esas brumas y nieblas en Galicia, depresiones del nordeste y de la meseta sur. A lo largo del día también aparecerán intervalos nubosos en el estrecho, en Baleares y nubes altas en las Islas Canarias, donde también encontraremos calima, en todo caso nubes inofensivas, no esperamos precipitaciones. El viento se irá reforzando a lo largo del día en los Pirineos, en el Bajo Ebro y en la Ampurdá. De hecho, aquí, a últimas horas de la tarde, esperamos que se active un aviso naranja por temporal marítimo, por olas que podrían llegar a los 4 metros de altura. Las temperaturas durante el día seguirán sin variaciones como las de ayer, salvo en el Mediterráneo, donde hará algo menos de frío.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.